Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 11 y 28 de un martes 26 de abril, una hora poco habitual para nuestro programa ¿Quién vive? Ya sabéis que es la pregunta que se hace en Blade Runner al final de la película, ¿quién vive? Y esa es la pregunta que vamos a hacer a nuestros invitados. Antes de decir quién son, sí vamos a decir que se llama Sonia Ullman y Óscar Belmonte, bienvenidos al Colegio San Gabriel. Y antes de que Begoña nos presente a estos ilustres invitados, ¿no?, con los que vamos a hacer este programa especial de ¿Quién vive?, os hago la pregunta del programa. ¿Quién vive?
Óscar, ¿te cedo la palabra o voy yo primero?
Adelante.
Bueno, pues vive una entusiasta de los libros, la que le encanta estudiar, así me va mal. En casa ya me han dicho que por libro que entra, libro que sale. Y una entusiasta de los niños. O sea, me apasiona el mundo de la infancia y, bueno, pues de una manera natural lo que es su protección. Entonces, eso es lo que vive por aquí.
Pues yo soy un apasionado de la educación, que con pocas horas de ejercicio docente, que es lo que me gusta realmente hacer, pero ahora trabajo desde hace muchos años, ya casi 20 años en UNICEF, por los derechos de la infancia, y encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues yo os voy a presentar a estas dos personas que nos visitan hoy en el Colegio San Gabriel. En primer lugar, a Sonia Ullman, que es responsable de protección de la infancia y adultos vulnerables del British Council y lleva años ejerciendo la figura de Safe Guardian Lead, que es una figura equivalente al coordinador de bienestar y protección que la nueva Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia va a implantar en los colegios españoles, además de una muy buena amiga con la que hemos compartido pues muchos años, muchos temas de educación, porque tenemos hijas de la misma edad que han estudiado juntas y que son muy amigas. Por otra parte, tenemos a Óscar Belmonte, que actualmente es especialista en educación en el Departamento de Sensibilización y Políticas Públicas de UNICEF, el Comité Español. Nos confesaba que era maestro, pedagogo y biólogo. O sea que dos personas con las que hemos compartido hace un ratito una reunión con el equipo directivo, porque han venido a arrojar un poco de luz sobre esta nueva ley que entró en vigor en junio del año pasado, de 2021, y que el próximo curso va a tener en cada colegio un representante, un coordinador de bienestar. Entonces, para facilitar un poco la mirada, la visión al equipo directivo, a la persona que va a ser nuestro coordinador y también en algún momento a nuestro claustro, pues han venido para ponernos en contexto y para darnos una estructura que nos ha sido excelente, la verdad, para poder iniciar este camino.
Lopibi, ¿no?, es un nombre que va a ser familiar en los colegios, ¿no? Ley Orgánica de Protección Integral de la Violencia de la Infancia y Adolescencia, ¿no? La Lopibi. En eso sois expertos. Hoy habéis venido. ¿Cómo, primera pregunta fácil, cómo habéis visto al equipo directivo del Colegio San Gabriel?
Bueno, primero deciros que es un lujazo que un equipo directivo diga, oyes, incluso antes de lo obligatorio, yo ya quiero saber qué es lo que tengo que hacer para hacerlo bien. Entonces yo creo que eso, vamos, así da gusto. Les he visto súper receptivos, dispuestos a escuchar, con preguntas muy importantes y relevantes, sabiendo que delante no les queda un camino ni fácil ni sencillo, pero diciendo, por ese reto vamos y de manera unida y unificada. O sea que la verdad que una gozada contar con equipos como el que tenéis aquí.
La verdad que sí, que es un trabajo que se nota que ya venís haciendo desde tiempo. Esto la lleva en muchos sentidos, lo que va a hacer es reforzar el trabajo que ya se hace desde los centros educativos, darle nuevas herramientas y darles nuevas estructuras pero se nota que hay un compromiso fuerte por los derechos de la infancia y por la protección de la infancia en el centro desde el minuto uno.
Sí, precisamente sí que yo quería subrayar que es verdad que es un trabajo que los colegios gabrielistas llevamos tiempo haciendo por muchas cosas. Primero porque somos cristianos y porque está dentro de nuestro carisma. Los hermanos de San Gabriel, fundamentalmente, nos han hablado siempre en el trabajo cotidiano. No tenemos que ir ni a los documentos, que también los tenemos, pero nos han hablado siempre muchísimo del acompañamiento que hay que ejercer y del cuidado que hay que ejercer sobre los niños. Entonces, esto es un poco carismático en nuestra institución. Hay un documento que así lo manifiesta, de 2017, que es el documento para la protección del menor, que todos los profesores gabrielistas también conocemos. Pero especialmente en el Colegio de Madrid también tenemos muchísimo cuidado en todos los temas de convivencia. Sin embargo, yo creo que esta nueva ley es una oportunidad. No sé si lo veis vosotros de la misma manera.
Es una oportunidad enorme de armonizarnos con un entorno internacional que tiene la salvaguarda infantil organizacional ya muy asumida, donde aquí suena muy, muy extraño, pero que está muy presente en otros entornos como el anglosajón. Ahora Sonia, que viene del British, os puede hablar de ello, que tiene una larguísima trayectoria, y también de institucionalizar y al final generar estructuras permanentes para atender a situaciones que parece que son siempre contingentes, ¿no? Parece que son siempre emergencias que surgen cuando realmente pues forman parte del día a día. Últimamente nos hemos tenido que enfrentar a cuestiones muy, muy dramáticas, muy traumáticas, como ha sido la pandemia, como ha sido la crisis de Ucrania, como son otras crisis que sufre nuestra sociedad, pero que están presentes en el desarrollo de una sociedad, de una persona, y que hay que tener esas estructuras para abordarlas, y donde la escuela es un factor fundamental de desarrollo de la sociedad, de la comunidad.
Habéis dicho una frase que, bueno, importante: todas las formas de violencia, aun leves, son inaceptables.
Claro, a ver, yo creo que tenemos que entender una cosa. Cuando se entra a juzgar qué violencia es aceptable, parece que cuando estamos, ¿no?, en el absoluto extremo de que alguien ha matado a alguien, pues entonces nos parece que eso es inaceptable. Bueno, pero que le haya pegado fuerte, cuánto de fuerte, cómo va, etcétera. Al final, para mí, desde luego, la violencia lo que intenta es demostrar un poder que tienes sobre otra persona, y como no sabes gestionar una situación de otra manera, utilizas la violencia para mostrar que tú puedes con ella. Entonces, bueno, pues efectivamente esta ley va a intentar fomentar mucho la resolución de conflictos pacíficos, la disciplina positiva, la parentalidad positiva, y efectivamente va a intentar prevenir que se den siempre esas situaciones de violencia donde parece que no hay ninguna otra manera de demostrar que tú puedes más que el otro, o donde tú crees, porque una cosa es que a veces pienses que no puedes y otra vez es que incluso crees que tú vales más que el otro y que puedes hacer lo que sea con esa persona.
Yo también quería deciros, vamos a ver, en una sociedad desarrollada, civilizada, como la que vivimos, a veces resulta, no sé cómo decir, como una, no me sale la palabra, incoherencia, no es, sí, una incoherencia, el hecho de tener que hablar de la violencia sobre la infancia, ¿no? Parece que son cosas que no deberían existir. ¿Cuáles son las violencias más habituales, más frecuentes en sociedades como la nuestra, que decimos que somos civilizadas?
Pues mira, una yo creo que nos caracteriza es la violencia muchas veces en conflictos de divorcio, ¿no?, en situaciones complicadas en la pareja donde la convivencia ha llegado al final y donde muchas veces esa rabia, esa situación de frustración, esa sensación de soledad, muchas veces muchas otras cosas, impacta de manera directa en aquellos que son los más vulnerables en este conflicto porque nunca lo han elegido, que son los niños. Entonces yo creo que la violencia ligada a procesos de divorcio, yo creo que es para mí la grande y la que más llamativa es. Luego probablemente es muy conocida también la violencia online, que no creo que tenemos que dejar de lado. Decimos que las nuevas generaciones son nativos digitales y yo creo que eso es un error pensar así. O sea, nativo digital parece que uno ya sabe y nace sabiéndolo todo. Pues no, ni muchísimo menos. Tienen que aprender los riesgos como muchos más. Y luego una que es verdad que, bueno, se habla poco, pero yo creo que hay que visibilizar también, que es la violencia sexual, ¿no? Que también hay que abrir los ojos a que eso se da, por desgracia, y que hay que proteger a aquellos que la sufren.
También comentábamos que, bueno, yo cuando siempre se habla de una palabra, busco la etimología de la palabra. Me gusta mucho ver de dónde vienen las cosas, ¿no? Y la palabra protección incorpora la palabra tectus, que significa cubrir, ¿no? Cubrir en el buen sentido, ¿no? De guarecer. Pero también cubrir puede interpretarse en el mal sentido de tapar, ¿no? De ocultar. Claro, en un cole donde se mira hacia el otro lado, donde no se escucha, no pasa nada. Cuando tú empiezas a ver y a escuchar, a ser sensible, es donde ves que pasan cosas, ¿no? Una de las cosas que nos habéis transmitido precisamente es que esta ley va en ese camino, ¿no? De abrir los ojos, la mirada, de tener profesionales que te ayuden a dirigir la mirada, a ver dónde están las cosas. ¿Cómo se va a articular eso? ¿Cómo se puede hacer?
Efectivamente, la violencia está presente en todos los ámbitos donde se desarrolla la infancia. Y es necesario visibilizarla, porque si no nos ponemos esas gafas que visibilizan la violencia, muchas veces pasa inadvertida, o la violencia también se autojustifica, es una de las características que tiene el propio acto violento. Y es fundamental que en esos entornos estemos preparados para prevenirla y para generar un entorno seguro, un entorno protector para la infancia, donde pueda desarrollarse sin esa lacra, ¿no? Sin ese peso de estar sometido a situaciones violentas, y donde los adultos sean más conscientes de esos riesgos, y donde los niños puedan ejercer esa potestad, ¿no? De solicitar ayuda, de comentar las situaciones por las que viven, de sentirse acompañados de los adultos para poder enfrentar esas situaciones y fundamentalmente prevenirlas. O sea, la palabra es prevención. Que la violencia esté presente no significa que sea ineludible, que no se pueda prevenir.
Bueno, nosotros en el Colegio San Gabriel siempre, o llevamos unos años en un debate que yo creo que está superado, ¿no? Parece que tradicionalmente el colegio era un lugar donde los niños venían a aprender cosas. Sin embargo, pues la realidad que tenemos actualmente es que el colegio es un ámbito de vida. Entonces los niños viven aquí, los niños y las niñas viven aquí, y aquí suceden muchísimas cosas. No solamente vemos que los estudiantes vengan a aprender cosas, contenidos, sino que vienen a aprender a vivir. Entonces, en ese sentido, creo que el profesorado, estoy segura de que el profesorado del Colegio San Gabriel tiene una mentalidad muy abierta y estamos ocupándonos de muchas cosas. ¿Qué papel tiene el profesorado en la educación en temas de violencia, comunicación, como decía muy bien Óscar también?
Yo creo que es fundamental el papel que tiene en desaprender. O sea, quieras o no quieras, estás aprendiendo todo el rato. El ser humano no lo puede casi evitar. Y muchas veces la educación formal, precisamente lo que tenemos que lograr es desaprender una serie de hábitos que nos han llegado, una serie de ideas erróneas que nos han llegado por otros cauces en la sociedad, en la forma de relacionarnos de forma violenta o la forma de hacer las cosas, que precisamente en la escuela podemos crear un entorno seguro donde desaprender todas esas cuestiones, ¿no? Es fundamental, y donde ahí el profesorado ejerce un papel muchas veces solo en el modelamiento, no solo desde el ejemplo, desde la forma en la que han interiorizado esos valores y los trasladan a su alumnado, en el que tiene un impacto enorme que no se puede aprender leyendo un libro, ¿no?
Yo creo que hay una parte también fundamental que va un poco en dos vertientes. Primero es esa capacidad de ser el adulto que marque la diferencia. aún en el entorno más desestructurado y con la situación en casa más complicada, si hay alguien en el cole que apuesta por ti, que realmente piensa que tú mereces la pena, que tú eres una persona que sabes hacer las cosas, te marca de una manera que no te marca ninguna otra cosa. Entonces, no olvidemos que muchas veces los niños pasan más tiempo casi con ese profesor, con esa profesora que tú comentas, Begoña, que incluso con sus propias familias. Entonces, si esas personas creen en ellos y en sus capacidades y les protegen y les hacen sentirse seguros, vamos, la diferencia está garantizada de por vida.
Porque habéis hablado de una serie de acciones, ¿no? Que son sensibilización, prevención, detección precoz, protección y una cosa que es muy importante, que es la reparación del daño. ¿Cómo enfocáis la reparación del daño? Porque me ha gustado mucho cómo habéis expresado lo de acompañar y lo del apego social, ¿no?
Sí, muchas veces pensamos que no tenemos un papel desde el ámbito educativo en esa reparación del daño, cuando podemos tener un papel muy significativo. En dos aspectos hemos citado, aunque creo que hay muchos más, pero dos que son muy centrales en nuestro trabajo. Uno es en evitar la disrupción educativa. Nos hemos puesto el ejemplo, ¿no?, de cómo ocurre con los niños refugiados ucranianos, que precisamente lo que estamos intentando evitar ahora mismo es que sufran esa disrupción en su proceso educativo, en su proceso de desarrollo. Y otro tiene que ver con el apego social. Para las víctimas no es tan difícil superar que alguien les ha hecho daño cuando son víctimas de violencia grave, que ha habido unas personas que han actuado mal y les han hecho daño, aunque no hayan encontrado después la reparación que necesitaban, reparación social o judicial que esas personas necesitaban, por lo que fuera, con eso se puede vivir, pero es muy difícil vivir con la idea de que a nadie le ha importado el daño que te han hecho. Y eso produce un desapego social con el que después es muy difícil desarrollarse y tener una vida, ¿no?, en la que te sientas bien. Y es algo en lo que las víctimas siempre hacen mucho hincapié, las asociaciones de víctimas, el sentir ese acompañamiento y que te hace ver que hay un apego social, ¿no?, que la violencia contra la infancia es inaceptable para toda la sociedad, que todos nos sentimos apelados en esto y todos estamos dispuestos a tenderte la mano para superar esa situación.
Sí, probablemente hay poco más que añadir, ¿no? Yo creo que a veces infravaloramos el papel que tenemos en el entorno educativo como referentes para los niños y niñas, o sea, aunque a veces nos pongan malas caras, nos contesten mal, bueno, pues ellos siguen necesitando tener esos adultos que les acompañen y les guíen, y los profesores sois un papel absolutamente fundamental ahí en ese sentido. Entonces, sentir que estáis ahí, yo de verdad que insisto, es fundamental, y que no miráis a otro lado cuando algo va mal.
Yo también quería preguntaros, muchas veces podemos encontrar, vamos a decir hipotéticamente, familias que, bueno, tradicionalmente han sido educados de una manera, un estilo educativo que luego reproducen. Pero en general, la experiencia que yo tengo, las familias no tienen intención de dañar a los niños. Sí que me gustaría saber qué papel puede tener la escuela o qué podemos hacer en nuestro colegio para trasladar modelos educativos a las familias más benevolentes, quizás, no sé si llamarlo así, o más de cuidado, esa disciplina positiva.
Claro, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener todos muy claro es que a nadie nos gusta que nos chillen, y mucho menos si es de manera continuada. Entonces, yo no sé si alguno cuando va a la oficina se plantea pues cómo se sentiría, ¿no? La oficina, el trabajo, el taller, el centro comercial, donde cada uno de los que nos escuchen estén trabajando. A nadie nos gusta que lleguemos y nos digan qué mal, no sé qué, no vales para nada, esto es una mierda, etcétera, ¿no? Sino que todos funcionamos mucho mejor cuando se reconoce lo que hacemos, cuando se nos escucha, cuando se nos apoya y se nos enseña cómo hacer las cosas. Entonces, la disciplina positiva lo que intenta de alguna manera es enseñarle a los niños el camino, pero insisto, no gritando, sino intentando pues mostrar lo que ha estado bien y cómo hacerlo. Y yo muchas veces creo que las prisas, que son horribles, el mundo en el que vivimos corriendo de un lado al otro, hace que perdamos la paciencia, pero más que nada porque estamos nosotros mismos muy cansados y no nos da la paciencia como nos gustaría que nos diera. Entonces, ahí no pasa nada muchas veces por luego decir al niño o a la niña, oye, mira, perdona, es que antes te pego un grito, lo siento, es que estoy cansado, ¿no? Perdóname. O sea, esa parte de también pedir perdón. Y luego yo creo que hay una cosa que a lo mejor no hemos hablado hoy aquí, que es muy importante, que va para mí muy unida a la educación, que es también la necesidad imperiosa de que los niños tengan límites. Porque parece que cuando hablamos de disciplina positiva, de que no se les grite, etcétera, es que hay que tratarle entre algodones, darles siempre lo que quieran, etcétera. Y bueno, me parece que sepáis que es muy interesante que la LOPIBI considera que eso está igual de mal, no igual de mal, pero os quiero decir que igual es un factor de riesgo como muchos otros. Entonces, los niños necesitan ese adulto de referencia al que hablábamos antes, pero también que le indique con claridad lo que está bien y lo que está mal, con cariño, de manera firme y de manera positiva, pero que sí que le marque ese límite.
Yo quería citar a una niña que me enseñó esto de una forma preciosa en una visita a un colegio británico y que nos decía, oye, por favor, ¿podéis ir al colegio de mi hermano? Porque aquí en este colegio nos tratamos con respeto, tenemos una forma de decir las cosas y yo me siento aquí segura y sin embargo mi hermano está hecho un salvaje, va a otro colegio y es que allí no hacen las cosas así y en casa pues no hay quien le aguante porque está hecho un insoportable. A ver si podéis ir a ese otro colegio y que aprenda a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pues eso es un poco eso, ¿no? Ese papel de generar esos entornos seguros, protectores, donde hay respeto, confianza y hay esa capacidad de educar es fundamental para que se genere esa educación.
Eso me parece muy importante lo que decís, porque es verdad que vivimos los adultos a veces pues muy deprisa, muy ocupados, y cuando estamos con los niños y niñas y los adolescentes, estamos a su lado, pero no estamos presentes tampoco. Entonces, no tenemos tiempo de discutir, sino de debatir y de explicarles por qué los límites son importantes, ¿no? A veces les dejamos estar con sus redes sociales, cuanto antes les damos el teléfono y no nos ocupamos quizás de esa educación. Y luego sí que nos volvemos muy exigentes, ¿no? Cuando pedimos las responsabilidades. Yo creo, no sé qué os parece, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en la importancia de que la familia tenga también un vínculo con la escuela y una corresponsabilidad, ¿no? Todos estamos trabajando por el mismo objetivo.
Claro, a ver, yo creo que es fundamental que los adultos estemos alineados, que podamos muchas veces discutir entre nosotros y expresar que estamos disconformes, pero que efectivamente no protejamos de mala manera a los más vulnerables en estos conflictos, que son los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues me venía a la mente, el otro día tuve que llamar a una familia, ¿no?, para comentar unas conductas que había que estaban, bueno, pues siendo muy perjudiciales para todo el aula. Y vino el padre con el niño y inmediatamente su primera actitud fue defender a su hijo y decir, no sé qué ha pasado, y empezó así, pero creo que mi hijo no tiene la culpa. Entonces digo, bueno, pues empezamos mal, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando decimos que queremos generar entornos seguros para la infancia, empieza también porque cada niño o cada niña respete a la persona que tiene al lado y que entienda que esa violencia de la que yo os hablaba antes, ¿no?, ese abuso de poder, nunca puede ser una herramienta para imponer la voluntad ni para pensar que uno está por encima del otro.
A veces yo creo que confundimos dos palabras que se parecen pero no tienen nada que ver, que son excelencia y exigencia, ¿vale? Que no se parecen pero no son la misma, y de hecho no se llega a una con la otra sin más. O sea, la simple exigencia no te va a conducir a la excelencia. Otra cosa es que ser excelente te impongas unas autoexigencias, ¿no? Eso es muy distinto. Y el camino de la educación es el camino del desarrollo, no es el camino de la exigencia sin más, ¿no? Entonces es importante tener eso en mente y ayudarles a desarrollarse, no simplemente marcar la exigencia de lo que tenían que conseguir al final, sino de cómo pueden hacerlo y de cómo desarrollarse adecuadamente. Y muchas veces eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere acompañamiento para que cada ese desarrollo, que cada niño tiene un ritmo diferente, pueda cumplirse, ¿no? Para que al final lo que marca la Convención de los Derechos de la Infancia es que cada niño llegue al máximo de sus capacidades, pues eso es lo que deberíamos tener en mente siempre como su interés superior, es que cada niño consiga el desarrollo de todas sus capacidades plenamente.
Me ha encantado a mí ese concepto que aportas, ¿eh? Porque muchas veces, y esto sí que lo vemos muchísimo, es el concepto de la exigencia. Yo no soy excelente, pero te lo exijo a ti, ¿no? Entonces, el tema de educación como desarrollo me parece precioso, la verdad.
En este programa nos gusta mucho predecir el futuro, porque es un programa que surge de una obra de ciencia ficción de Philip K. Dick, que predice mucho las sociedades en las que estamos habitando ahora, ¿no? Y además, como tenemos la ventaja de que guardamos el podcast, lo podemos escuchar dentro de 5 o 10 años, diremos, oye, pues estamos en lo cierto o nos equivocamos. Siendo este un colegio muy, muy, muy digital, digitalísimo, nosotros el día después de la pandemia ya estamos al 100% dando clase online, no tuvimos mucho problema. Habéis dicho que esta es una apuesta de futuro, ¿vale? La LOPIDI ahora es una ley orgánica que ha salido, falta la regulación autonómica, pero habéis dicho que es el lugar donde los centros tenemos que estar. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una apuesta que va a marcar la diferencia entre unos centros y otros. Y en este momento de tanta dispersión, donde tenemos que estar los coles, en la digitalización absoluta, en el metaverso o en lo que sea, en la convivencia y en el mirar a los otros y en el escuchar y en estar en la protección de la infancia, creo que es el lugar del futuro, del presente, pero es el lugar del futuro. No es algo antiguo, sino que es algo moderno y es algo más necesario que nunca. Lo habéis dicho vosotros y me gustaría que lo dijerais también en la radio, porque es que estoy totalmente de acuerdo.
Sí, al final lo que hace es ampliar esos espacios, ¿no? Esa visión de la protección, de me tengo que ocupar de lo que ocurra entre las cuatro paredes del aula y que los niños están bien, por me tengo que ocupar de lo que ocurre en la vida de los niños, de la vida de mis estudiantes, no solo en lo que ocurre entre las cuatro paredes de mi aula, porque esas paredes ya se desdibujan con el mundo digital. Esos alumnos tienen relaciones digitales que las tienen por el hecho de ser alumnos. Muchas veces en los casos de acoso, bueno, es que se acosan en su casa ya, pero es que se están acosando por una dinámica que muchas veces a lo mejor tuvo su origen en el aula y del que ni siquiera ha sido consciente, ¿no? Porque ese mundo ya sin límites pues desdibuja esas fronteras que antes teníamos y que es importante que les acompañemos, o sea, porque ese mundo está lleno de personas, no solo de máquinas, en las que nos relacionamos y nos relacionamos como en el mundo presencial, solo que con unas pautas diferentes, y es importante que les acompañemos en ese proceso de aprender a relacionarse adecuadamente en esos entornos, igual que les acompañamos a pues cuando son pequeños, pues a hacer una pequeña compra en el comercio o a subirse en un transporte público o a hacer otras cosas en las que estamos presentes en acompañarles, y esto no se aprende solo, ¿no? Me decía Sonia que no por el hecho de ser nativo digital no tienes esas competencias automáticamente.
No sé, yo te diría que para mí siempre está la frase de Eleanor Roosevelt, ¿no? La del futuro es el que cree la belleza de sus sueños. Pero más allá de los sueños, yo creo que es una necesidad urgente e imperiosa. Yo creo que los costes de la violencia están allí. ¿Cómo afecta el haber sufrido la violencia en la infancia? ¿Cómo afecta que no te hayas sentido querido, apoyado, etcétera? Y no estoy hablando de tener un montón de juguetes, un montón de herramientas, un montón de horas de play, un montón de cosas, ¿no? Es que no le falta de nada, pero le falta lo más importante, ¿no? Que es ese cariño y atención y ese sentirse querido y apoyado. Bueno, pues cuando esas personas crecen, son adultos, como digo yo, defectuosos, ¿no? Que van con su tara. Y eso tiene un coste para la sociedad enorme. Y luego, a su vez, esas personas tienen hijos y como tampoco saben cómo hacerlo porque con ellos no se hizo, pues muchas veces eso se perpetúa, ¿no? Entonces, empezar a romper esos círculos viciosos y crear realmente personas confiadas, seguras en sí mismas. Yo os digo, bueno, una de las cosas que hice yo fue en neuropsicología y lo que es el impacto de la violencia en el desarrollo cerebral de los niños es brutal. Entonces, sí, van a ser más listos, más hábiles, más sociales, más capaces de hacerse frente a los conflictos, etcétera, si le damos ese seguro y entorno seguro y protector en la infancia.
Es una cuestión que tiene que ver también con el poder. Al final, la violencia tiene mucho que ver con el poder, y la forma en la que nos empoderamos y la tecnología nos está empoderando enormemente. Yo soy un profesor de tecnología y lo primero que hace un adulto y un niño cuando le enseñas a programar es romper el ordenador. Es pedirle que haga 100 millones de veces por segundo una cosa. Se hace en un bucle y el ordenador lo hace 100 millones de veces lo que le has pedido en un segundo y se queda ahí colgado. Y de repente es como eres consciente del poder que has suscitado, ¿no? Ha hecho lo que le has pedido. La tecnología nos empodera enormemente y tenemos que ser capaces de gestionar ese poder en beneficio nuestro y en beneficio de la comunidad, de las personas con las que convivimos. Y eso es fundamental. No hay una disonancia entre tecnología, ciencia y los valores tradicionales que hacen que las sociedades funcionen.
Yo, la verdad es que Sonia me ha respondido a una pregunta que quería hacerle, y es qué daño o qué, cómo afecta a la persona que ha sufrido violencia. Me has respondido, pero quiero preguntarte ahora, tú desempeñas ya el papel de coordinador de bienestar para los centros del British Council, y ¿en qué consiste tu trabajo y qué es todo lo que nosotros podemos aprender? Porque afortunadamente contamos con estos referentes que ya han probado esta figura y esta orientación, y que además lleva ejerciéndose desde hace más de 10 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu trabajo y qué es lo que nosotros tenemos que aprender en el camino que iniciamos a partir de ahora?
Claro, yo creo que una parte que es importante que tengamos en cuenta es que en los colegios el 80% va a ser prevención. El 80% va a ser dar cursos de formación a padres, a profesores, a los propios chavales sobre cómo es la violencia, qué mecanismos hay detrás, ¿no? Imaginaros la potencia que puede tener para un adolescente entender la potencia del poder del afecto, ¿no? Porque hay una de las cosas que a lo mejor los adolescentes no se dan cuenta, y es el poder que tiene que alguien diga si no haces eso no te quiero, ¿no? Sobre todo cuando están en redes sociales y, bueno, pues les invitan a hacer determinadas cosas o si no les excluyen del grupo. Entonces, la formación, prevenir que las cosas ocurran, el 80%, y sobre todo porque es absolutamente crucial que las cosas no escalen, porque cuanto más escalen, más situaciones feas tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues asegurarnos que efectivamente los sistemas de recogida son seguros para los niños, que ningún niño sale corriendo a la calle con riesgo de que le atropelle un coche, que ningún niño que está pasando un mal momento piensa que no tiene a dónde acudir y al final decide, suicidarse o tomar algún otro tipo de medida, ¿no? Sino que realmente detectemos pronto situaciones que pueden llegar a ser peligrosas sin serlo, 80%. Luego, pues un 15% lo dedico a hacer seguimiento de casos, ¿no? Desde cosas que parecen muy grandes y luego son muy chiquitas, hasta cosas que son muy chiquitas y luego se hacen muy grandes, ¿no? Un comentario hecho en una redacción, sería casi para escribir un libro alguna vez, las cosas que dicen a los niños cuando se les piden, ¿no?, que hagan determinadas tareas, ¿no? Por ejemplo, describe lo que más te gusta en la vida y lo que menos, ¿no?, y lo que puede salir en esas descripciones de cosas, etcétera. Y luego, pues un 5% en colaboración con las autoridades, porque yo creo que lo que es fundamental es que veamos esta nueva figura en relación con las autoridades sanitarias, con las autoridades jurídicas, con servicios sociales, y ver la mejor manera de crear una red de protección en los casos, insisto, ese 5% donde las cosas no van bien y donde hay que pedir ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si con eso te he contestado, pero sí, prevención.
Esto es una idea central en la Lobivi, en toda la intervención contra la violencia. La forma más eficaz de luchar con la violencia contra la infancia es crear entornos protectores. Es desde la prevención, desde la creación de entornos seguros, donde si algo falla, si un adulto falla, tenemos al lado otro que nos puede ayudar, que nos puede reconducir esa situación. Y eso es fundamental, y para eso tenemos que tejer una red de adultos conscientes y responsables que tienen las herramientas y las capacidades para actuar en cada situación.
Bueno, estamos llegando al final del programa y primero daros las gracias a Sonia Ullman y a Óscar Belmonte, de verdad, por venir al CORE, por la formación que nos habéis dado al equipo directivo, por este momento de la radio que creo que lo escucharemos unas cuantas veces porque nos vamos a nutrir mucho de vuestras palabras y estamos en ello. O sea, creo que el colegio ha de ser un entorno protector. Creo que lo buscamos, creo que los hermanos lo han buscado siempre, pero creo que todo es mucho más difícil y que tenemos que habilitar mecanismos y formas como el delegado de protección o protocolos de los que nos contabais, ¿no?, para poder actuar de manera consistente y no cerrar los ojos y estar abiertos a lo que pasa. Así que, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que esto es una relación que viene para quedarse, ¿verdad?, que podemos contar. Os pongo el compromiso de que digáis que sí, pero es que seguramente os necesitaremos en más ocasiones para hacer progresar esto en el cole.
Por supuesto, para nosotros es un placer acompañaros y todo lo que podamos apoyar este proceso, pues siempre nos encontraréis también como UNICEF, ¿no?, de vuestro lado para apoyar los cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, ¿no?, que es al final lo que estáis impulsando desde vuestro ámbito.
Y enhorabuena, porque se palpa en el ambiente ese cariño y ese apoyo y desde luego va a ser la base para cualquier éxito académico.
Pues muchas gracias a los dos y como os ha dicho Chema, esta es vuestra casa y yo he aprendido muchísimo hoy y espero seguir aprendiendo porque esto proyecta sobre la educación una mirada pues muy esperanzadora y muy ilusionante, la verdad. Muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.